Muy bien, pues entonces vamos a continuar como cada domingo que nos gusta a nosotros, como ustedes saben, recorrer la Biblia por libros con una predicación expositiva. Vamos a continuar estudiando la Epístola Universal de Santiago. Ha sido de muchísima bendición para nosotros que preparamos los mensajes y estoy seguro para también ustedes. Ahí está el lema de la carta, el lema que hemos escogido, que pensamos nosotros que representa lo que la carta enseña, ¿sí? Fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Sabiduría, y eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, porque Santiago nos deja ver que hay dos sabidurías. Hay una sabiduría celestial, una sabiduría que desciende de lo alto, y una sabiduría terrenal, dice Santiago, animal, diabólica. Así lo dice Santiago, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Estamos en el capítulo 3 de esta epístola. Y el punto es ese, o sea, fe en acción. ¿Se acuerdan cómo se llamó el estudio? Bueno, la predicación, la última vez que yo prediqué. Estoy seguro que Carol y Ariel ahí lo tienen, y segurísimo que sí se lo van a saber. ¿Tú te acuerdas, Corleone? Digo, Corleone, ya te subí. Es fe, ¿se nota tu fe? ¿Te acuerdas? Esa era una pregunta, ¿no? ¿Se nota tu fe? ¿Cómo se nota la fe? Por medio de las obras. Por eso decimos fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria, ¿verdad? Ahí está el título, mostrando la verdadera sabiduría. Y esto tiene que ver con lo que estudiamos hace 8 días con Adrián. Hace 8 días, el capítulo 3, Santiago, hace énfasis en que tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que cuidar lo que decimos. Santiago dice, tengan cuidado con su lengua, ¿se acuerdan? Porque es muy chiquita, pero puede producir cosas tremendas con todo lo que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, una característica de los seres humanos, a ver si están de acuerdo conmigo, es que casi siempre pensamos que tenemos la razón. Yo decido, yo hago, yo hablo, en fin, y casi siempre pensamos que tenemos la razón. Y bueno, esto es bien importante, hermanos, porque pensamos que nuestra sabiduría de vida es correcta. Pensamos que vamos por un buen camino. Pensamos que hemos hecho lo mejor, ¿no? En mi opinión, a mi entender, para mí, esto es para mí, o el yo, nos enfocamos mucho en nosotros mismos. Y el problema es que esa sabiduría que es de este mundo no toma en cuenta a Dios. O sea, no es que hagas tú lo mejor que puedas las cosas, sino más bien, ¿qué dice Dios que tienes que hacer? Es una gran diferencia, ¿no? Por eso es que el mundo está como está. El mundo está hecho un desastre. Yo acabo de estar en un congreso de seguros, que es a lo que yo me dedico, y en ese congreso nos presentaron algunas estadísticas. Son terribles. O sea, olvídate de todo lo malo que hace el ser humano, ¿no? O sea, el 70% de los accidentes de tránsito lo provocan personas irresponsables, que van viendo el celular, o que van, se distraen, o que no tienen buen mantenimiento el carro, entonces no frenó el coche. Y por lo regular, los más afectados son terceros, ¿sí? Y otra cosa, por los estudios que han hecho científicos, lo que viene en el mundo, desastres naturales, va a provocar que las compañías de seguros tengan que indemnizar un dineral. Vienen cosas tremendas, vienen huracanes, vienen terremotos. Eso ya está. El cambio climático es un hecho. Entonces, el mundo es un desastre, pero si a esto tú le sumas que el ser humano vive haciendo lo que le da la regalada gana, pues todo es un caos. Por eso es que este mundo, hermanos, déjenme decirles algo. Si ustedes de veras tienen una pequeña esperanza de que este mundo va a mejorar, te falta leer la Biblia, ¿eh? Este mundo está destinado a la destrucción. El punto es, ¿tú estás en Cristo para evitar esto? ¿Para ir al cielo? ¿Tienes la esperanza puesta ya? Oye, ¿nos tocará a nosotros? No tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿no? Pero lo que es un hecho es que el mundo va a la perdición. ¿Por qué? Porque el ser humano no toma en cuenta a Dios. Hay mucha religión. Tú pones religión en internet y te van a aparecer un sinnúmero de religiones. El punto es este. ¿Tú tienes una religión o tienes a Cristo? Hay diferencia, ¿eh? ¿Tú tienes una religión o una filosofía o un pensamiento X o tienes a Cristo? Esa es toda la diferencia. Solamente Cristo es el que puede salvar, solamente Cristo es el que puede santificarte y solamente Cristo es el que te puede llevar a la vida eterna con Él. Entonces tienes que confiar en ello. Entonces, qué importante, viendo todo esto, y ya como creyentes, es la congruencia. ¿A ustedes les gusta esa palabrita congruencia? Cuando a ti te hablan de una persona congruente, ¿qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Sabes por qué? Porque es muy raro, sería muy raro que una persona no se agrade de alguien congruente. Una persona congruente, por lo general, es bien vista. Y bien vista casi por todo el mundo, ¿no? Aún los enemigos políticos, los enemigos militares que ha habido a lo largo de la historia, han reconocido y le han dado honor a personas congruentes, ¿no? Ha habido casos, ¿no? El hermano de Felipe IV de Francia en la Edad Media, que le decían Felipe el Hermoso, era un hombre congruente. Y cuando fue muerto por Aníbal, que era un cartaginés, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, hayan estudiado esa historia. Pero cuando fue emboscado y lo tenían, lo iban a matar entre varios soldados. Y por lo regular no los mataban de un modo muy agradable, ¿no? Llegó el Aníbal y dijo, a él lo ejecutan rápido. Hay que matarlo, ese enemigo, pero rápido, porque es un hombre de honor. Porque era una persona congruente. Entonces él lo respetaba. Entonces es difícil que una persona congruente sea mal vista. Pero yo te quiero preguntar a ti, en tu vida cristiana, tú como creyente, ¿eres congruente? ¿Eres congruente? No estoy preguntando si sabes mucho de la Biblia. No estoy preguntando si tu teología es buena. Yo lo que estoy preguntando es que si eres congruente. Es decir, ¿vives lo que dices que amas? Hablando de Dios, hablando de su palabra. Miren, ahí está el título, hermanos. ¿Y sabes por qué este título? Porque la verdadera sabiduría resultará siempre en obras que manifiesten mansedumbre. Así como se nota que yo te les preguntaba que tu fe se note, ahora te digo que se note tu sabiduría, que se note nuestra sabiduría. Tú y yo necesitamos de sabiduría y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Así que abran el pasaje, hermanos, por favor, abran sus Biblias ahí en Santiago capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 18, que es el que vamos a estudiar hoy. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí, acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por... Tú nos has traído con bien hasta hoy. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu redención en Cristo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ver nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a analizarnos a nosotros mismos para ver si estamos verdaderamente en la fe. Y llévanos a ser congruentes, Padre, con lo que creemos y lo que hacemos. Ayúdanos, Dios, bendícenos en esta mañana. Habla tú a este siervo, Padre, y a cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, que yo no tengo la capacidad para poder hablar tu palabra, Señor. Hazlo tú a través de mí, Señor. y bendícenos a todos. Llévanos a ser humildes y dale a mis hermanos oídos abiertos para que puedan entender lo que tú dices y aplicarlo a sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, recordando un poquito, Santiago comienza su carta, ustedes se acuerdan, diciendo que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, ¿no? Hemos comentado que parece contradictorio hablar de pruebas, hablar de dificultades y hablar de gozo. Sin embargo, dice eso Santiago, ¿no? Que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, ya que a través de las pruebas nuestra fe crece, ¿sí? También nos dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto, dice, del Padre de las luces. Y dice Santiago que en el Padre de las luces, o sea, de Dios, en él, no hay variación, no hay mudanza, ni a ninguna variación. Él no cambia, él es perfecto. Y déjame te digo algo, si Dios hizo un pacto contigo, ese pacto Dios lo va a cumplir. Definitivamente, y hasta el final. ¿Sí? En él no hay mudanza ni sombra de variación. Y hablando de esas buenas dádivas, también nos enseña Santiago que Dios primero nos hizo renacer por su palabra, ¿no? Si tú hoy estás en Cristo, ¿sí? Fíjate lo que estoy preguntando. Si tú hoy estás en Cristo, no si crees en Cristo. ¿Quién de aquí cree en Cristo? Levante la mano sin miedo. ¿Quién cree en Cristo? Ok. Gracias a Dios. Dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Entonces la pregunta más bien es, ¿tú estás en Cristo? Esa es la diferencia. O sea, una cosa es creer en Cristo nada más y otra cosa es tener a Cristo. Una persona redimida, una persona que va al cielo, una persona salva, es aquella que tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? Entonces, de esto habla también Santiago. Dice la Biblia, dice Santiago que él nos hizo renacer por la palabra y dice que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Sí? Entonces nos hizo renacer, después nos dice que seamos prontos para oír. ¿Has visto a esas personas que les encanta el bla, 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 y todo lo demás? ¿Has visto a esas personas? Dice la Biblia que en las muchas palabras hay ¿qué? Hay pecado, ¿no? O sea, naturalmente los seres humanos nos gusta más hablar que oír. Y dice Santiago que todos seamos prontos para oír la palabra, por supuesto. No, ya obedezco yo, hermano. Ya oigo. ¿Qué oyes? ¿Reggaetón? No, Dios mío. Por el amor de Dios, eso no lo oigas. Oír la palabra de Dios, por supuesto. Llenarnos de ella. Es a lo que se refiere Santiago, ¿no? Entonces, seamos prontos para oír. Nos dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, también dice Santiago, y sobre todo que seamos hacedores de ella. ¿Tú esta semana fuiste hacedor de la palabra? ¿Levantarían la mano los mismos que la levantaron ahorita? Decir, sí, yo fui hacedor de la palabra. No la levanten. Piénsalo. ¿Fuiste hacedor de la palabra? Hemos entendido también que Santiago nos dice, y esto tiene que ver con lo que hemos comentado ahorita, que una fe verdadera llevará al verdadero creyente a vivir en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El verdadero creyente, el que no habla tanto, el que oye más, vive en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras, Raúl? Lee la Biblia. Predicar el evangelio, hacer discípulos, tener misericordia con los demás, amar a tu esposa, varón casado, respetar a tu esposo, mujer casada, en fin, honrar a los padres, hijos que están aquí, honren a sus padres, en fin. Todo lo que viene en la Biblia son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Y hablando de esas buenas obras, Santiago es muy específico, entendiendo que la fe se muestra por las obras. Santiago nos ha dicho que no hagamos acepción de personas, por ejemplo, ¿no? Dice Santiago que una persona que hace acepción de personas no está amando a su prójimo. Al final es eso. Y que tengamos cuidado, como veíamos hace 8 días con Adrián, de hacernos maestros. Dice Santiago, no se hagan maestros. Y fíjate que es bien interesante porque no te hagas tú maestro. Si Dios te llama, te va a llamar. Dice, porque recibiremos mayor juicio o mayor condenación. También dice que cuidemos nuestra lengua. Dice que es un miembro pequeño que puede bendecir, pero también puede, ¿qué? Maldecir, ¿no? Dice Santiago, ubíquense. De una fuente de agua no pueden salir al mismo tiempo agua amarga y agua dulce. Dice, esto no debe ser así. Dice Santiago, si tú vives bendiciendo a Dios, pero maldiciendo a tus hermanos, entonces no estás bendiciendo a Dios, ¿eh? Aunque cantes aquí con las alabanzas y levantes las manos y por ahí te escurra una lagrimilla, si tú no amas a tus hermanos y no bendices a tus hermanos y nada más criticas y nada más murmuras, yo sé que en esta iglesia no hay eso, hermanos, claro. Yo sé que aquí no hay murmuración, ojalá. Pero si tú haces eso, entonces no estás bendiciendo a Dios. Aunque digas, aunque hagas, aunque leas la Biblia, si no pones por obra la palabra, de nada sirve. Hace mucho daño eso, pero tenemos que entender algo, como nos explicaba muy bien Adrián hace 8 días. Nosotros no podemos domar la lengua. Tú y yo estamos imposibilitados. A ver, ¿quién de aquí ha montado caballo? ¿Quién de aquí domina los caballos? Ya cambió la cosa, ¿no? Que domine. Bueno, una persona que no ha montado un caballo, por ejemplo, Javier no levantó la mano. Yo le digo a Javier ahorita, te voy a traer un caballo de esos broncos y tienes que subirte, de esos que brincan nada más de sentirte, y tienes que domarlo hasta que se haga mansito y lo puedas montar. Pobre Javier, va a durar 5 minutos, ¿no? O sea, no se puede, no tenemos la capacidad de domar un caballo bronco, vamos a decir. Tampoco tenemos la capacidad de domar la lengua. Dice la Biblia que solamente Dios puede hacerlo en nosotros. Entonces, acuérdate, todo va apuntando al Señor, todo va apuntando a nuestro Salvador. Entonces, el contexto de este pasaje sigue con el tema de la lengua, de lo que hablamos y cómo lo hablamos, pero también debemos recordar que las buenas obras que Dios produce en los creyentes no implican perfección. Y esto es una nota de balance, hermanos. Las buenas obras, tú puedes estar en las buenas obras, pero eso no implica perfección. Ni tú ni yo somos perfectos. Nosotros fallamos. Los creyentes caemos en pecado. Los creyentes nos amargamos. Los creyentes nos irritamos. Los creyentes nos decepcionamos muchas veces de los demás. Pero ¿sabes qué? También nos decepcionamos muchas veces de nosotros mismos. ¿No es cierto? No caigas en la trampa. No caigas en la trampa porque va a llegar esto a tu vida seguramente. Y es una buena dádiva, es una buena obra también entender que Dios nos ha dejado el recurso de la confesión, de volver a Él. Entonces, si tú estás decepcionado de alguien, seguramente hay amargura en tu corazón. Si estás decepcionado de ti mismo, seguramente hay amargura en tu corazón. Entonces Dios te dice, ven a mí y vamos, pídeme perdón. Dios quiere que todos los días le pidamos perdón. Dice Juan en su primera carta que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él, ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Pero que si pecamos, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es lo que enseña el Señor, ¿no? Entonces, eso nos debe dar esperanza, hermanos. Eso nos debe animar. Si Jesucristo está en ti, Dios ya ve los pecados que tú has cometido en el fondo del mar y no los recuerda. No se acuerda de ellos. ¿Por qué sigues cargándolos entonces? ¿Por qué los sigues cargando? No es que te relajes y que digas, ah, bueno, Jesús ya pagó, uy, yo voy a dar rienda suelta a mi vida. No, no, el pecado te molesta, te afecta, pero tienes que ir con todo. Mira, la diferencia entre un creyente y un incrédulo no es que uno peque y el otro no. Los dos pecan. Pero al creyente el pecado le duele. El incrédulo se puede hasta disfrutar el pecado. ¿Qué crees? Armé una mentira que ni te imaginas. ¿Y sabes qué? Se la creyeron. Y ja, ja, ja. Se los digo por propia experiencia, ¿eh? Yo era un mentiroso, un embaucador. Y se la creyeron. ¿Sí? Gracias a Dios que nos redime, de veras. Entonces, la diferencia con el creyente es que al creyente el pecado le duele. El creyente corre a confesar el pecado. Y entonces en eso tú te debes animar. Entonces Dios nos manda a andar en las buenas obras. ¿Qué necesitamos para andar en las buenas obras? ¿Qué necesitamos tú y yo para andar en las buenas obras? ¿Qué crees que necesitemos? ¿Conocer de la palabra? ¿Qué más? ¿Fe? ¿Perdón? ¿Dirección de Dios? Exactamente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de dirección de Dios, cuando hablamos de fe? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esa sabiduría que desciende de lo alto. De eso estamos hablando. Ve lo que dice Santiago en el primer versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Después de decirnos en los primeros 12 versículos de este capítulo 3 que cuidemos nuestra boca, nos dice Santiago, ahora tienes que entender algo. Necesitas sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría. Tenemos que cuidar nuestra boca, nuestro hablar, nuestra lengua, como dice. Y viendo, entendiendo, esto coincide perfectamente, hermanos, con el capítulo 1, versículo 19, donde nos dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, Santiago ahorita está pasando a tratar la diferencia entre la verdadera y la falsa sabiduría. Un indicador de cómo está nuestro corazón es nuestra boca. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que se puede ver es lo que sale. Hay personas que son científicos, biólogos serán, no sé. El punto es que por la punta de un iceberg pueden determinar más o menos el tamaño. ¿Tú has visto un iceberg? Cuando sale el iceberg así, un pedazo de hielo, está el mar aquí y sale el pico y lo ves gigantesco, ¿no? Pero abajo es a veces el cuádruple, ¿no? Esto es lo que se ve y esto da evidencia del tamañote que tiene el iceberg abajo. Bueno, Jesucristo dijo también que según lo que tú hablas es lo que hay en tu corazón. ¿Te has escuchado a ti mismo lo que dices? ¿Qué hablas cuando? Aquí todos hablamos bien bonito, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te guarde. Estoy orando por ti, hermano. Me encanta. Ayer tuvimos una obra de teatro aquí. Nos acercamos con mis hermanos que la presentaron, con Víctor y con Marco. Y bueno, gracias a Dios por sus vidas. Padrísimo. Aquí hablamos muy bonito, pero ¿cómo hablas allá afuera? ¿Cómo hablas en tu trabajo? ¿Cómo hablas con los vecinos? ¿En tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa? ¿Eres paciente con ella? ¿Tú crees que tu esposa necesite de tu paciencia? ¿Sí o no? Chicas, ¿ustedes creen que tu esposo necesite de tu paciencia también? Por supuesto que sí. ¿Cómo tratas ahí? O sea, ¿qué dices, no? De la abundancia del corazón habla la boca. Santiago sigue insistiendo en las buenas obras y que éstas al final muestran una sabia mansedumbre. Esto es, hermanos, la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento es lo que se ve cuando hablas, en lo que haces, en lo que piensas, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando tú oyes la palabra sabio y entendido, ¿en qué piensas? ¿Qué te imaginas? Cuando te dicen, a ver, piensa en algo, te voy a decir una palabra y tú piensa en algo, sabio o un sabio, ¿qué piensas? ¿Un hombre con poco pelo? ¿Con una barba hasta acá? ¿Así como un filósofo? ¿O un gran biólogo? ¿O un científico? ¿En qué piensas cuando hablas de esto? Porque mira, la Biblia nos habla de sabios y de entendidos. La palabra entendido que viene aquí solo se emplea en este versículo y se refiere a un especialista o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y su estudio a situaciones prácticas. Por ejemplo, un gastroenterólogo. Un gastroenterólogo aprendió en su carrera, hizo prácticas, abrió algún cadáver, ¿verdad? Y pudo conocer, pues, los intestinos, el estómago, el esófago, en fin, todo esto. Y entonces ahora puede operar a una persona del estómago. Entonces aplicó su experiencia y su sabiduría, lo que él había aprendido, en algo práctico. Es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando Santiago habla de la sabiduría, no está pensando solamente acerca de cuánto conocimiento tiene alguien, ¿no? ¿Qué tanto sabe de la Biblia? Sino acerca de cómo vive su vida cada día. ¿Tú reflejas a Cristo cada día? Es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tú realmente en tu trabajo, alguien que te ve puede decir, esta persona es diferente? Esta persona de veras es congruente. Él vive lo que dice que cree. Y eso lo tengo que reconocer, ¿sí? Es parte del testimonio. Es decir, no es la posesión o la acumulación de conocimiento lo que cuenta, sino su apropiada aplicación. No es que tanto sabes de la Biblia o que tanto sabes de teología, sino cómo aplicas esa teología en tu vida propia. Ahí es donde debemos empezar. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. A lo mejor sabes mucho de la Biblia, sabes a qué pasajes ir y todo esto, pero ¿qué tanto lo aplicas tú mismo? ¿Cómo tratas a tu esposa? Ahorita decíamos, ¿no? Con paciencia, ok. Pero ¿cómo la tratas? Dice la Biblia, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, ¿sí? Mujeres, respeten a sus maridos, dice la Biblia. ¿Lo haces? ¿Lo llevas a cabo? Podemos hacer ahorita una reunión de esposas y que nos puedan compartir. Sí, fíjate que mi esposo, mejor no nos digan. O sea, ¿realmente lo vives? ¿Cómo tratas a la autoridad? ¿Con honor? ¿Honras a tus autoridades? Y no me refiero solamente a tu marido, que puede ser tu autoridad en casa, sino realmente tú oras por tu gobernador. ¿Oras por tu presidente municipal? ¿Otras oras por el presidente de la República? ¿O nada más lo criticas? Lo más fácil es criticar. Es que de veras, mira, yo no sé, si tú hubieras sido un alemán, un judío alemán en 1944, ¿orarías por Hitler? ¿Hubieras orado por él? ¿O hubieras orado para que Dios lo deshiciera y lo aplastara y todo esto, no? Si tú hubieras sido un creyente fiel cuando estaba gobernando Calígula o Nerón o Tiberio, ¿tú hubieras orado por el emperador? ¿Qué decía Pedro? Oren por los gobernantes, por los que están en eminencia. Entonces, tú aplicas la palabra de Dios porque lo más normal es contender. Lo más normal es criticar, ¿sí? Y la Biblia nos enseña otra cosa, hermanos. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento se muestran mediante la buena conducta. Y esto tiene que ver con la aplicación de lo que creemos. Y esto es evidencia de una verdadera mansedumbre. ¿Quién es la persona más sabia, entendida y mansa que ha vivido en este planeta? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Números 12, versículo 3. Repito la pregunta. ¿Quién ha sido la persona, fíjate cómo lo estoy preguntando, más sabia, entendida y mansa que ha vivido en este planeta? Jesús. Muy bien contestado. ¿Sabes por qué? Porque Moisés, dice la Biblia, que fue una persona mansa y todo, claro, hasta que llegó Jesús. Jesucristo es perfecto. Jesucristo no falla. ¿Y sabes qué es maravilloso? Que si tú ya creíste para salvación, en ti no mora Moisés, ni Pablo, ni Pedro, mora Jesucristo. Y si mora Jesucristo, entonces el unigénito Hijo de Dios tiene para ti sus ilimitadas perfecciones. Entonces vas a poder practicar lo que dice la Biblia, pero porque Jesucristo lo hace en ti. Esa es la diferencia entre ser un religioso y tener a Cristo, ¿sí? Un verdadero cristiano es una persona que tiene a Cristo y Cristo lleva a cabo su obra en él. Una vez iba caminando Napoleón con su ejército y estaban acercando a las tierras de Palestina y un hombre volteó y le dijo, general, ¿qué opina usted de aquel hombre llamado Jesús? ¿Sí han visto esta? Está en internet, lo pueden ver ahí. Napoleón contestó, yo conozco al hombre, y Jesús no era un hombre. Jesús, Napoleón no era un creyente, parece que al final creyó, no sé. La respuesta de Napoleón es interesante, no es bíblica, pero es interesante. Él, lo que estaba diciendo, él era muy diferente. Dice, yo conozco al ser humano. Él no era como un ser humano. Ahora, ¿Jesucristo era un hombre? Sí, 100% hombre, pero ¿sabes qué? 100% Dios. Entonces, su deidad lo llevaba a ser completamente diferente a todos los demás, a ser la persona más mansa. Así que nuestro amado Salvador es la verdadera encarnación de la sabiduría. De la sabiduría, humildad, de la mansedumbre. Él es. Él no era orgulloso, él nunca fue arrogante, él era manso y humilde de corazón. Y él hoy te dice a ti y me dice a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Les gusta la palabra descanso? ¿A poco no? Cuando llegas de trabajar, nosotros tuvimos un congreso allá, nos fuimos tempranito, lloviendo y todo el día allá, regresamos. Y ya cuando ves tu camita y sientes así, dices, gracias a Dios que ya estoy aquí. Descansas, ¿no? Pero el descanso del que habla Jesús es diferente. Es un descanso espiritual, por supuesto, ¿no? Es un descanso a pesar de las pruebas. Es un descanso a pesar de las dificultades. Es diferente, hermanos. Así que Jesús insiste, aprendan de mí. ¿Qué es aprender de Él? ¿Sabes qué es? Que sus palabras permanezcan en vosotros. Que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de ustedes. Ese es el punto. Esa es la parte así clave en la vida de un cristiano. Tú tienes que vivir lleno de la palabra. Todos los días ir a la palabra. Entonces, permanecer en Él, entender que somos dependientes de Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Jesús. El que permanece en mí y yo en Él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, absolutamente nada. ¿Y sabes qué quiere decir nada? Nada. Oye, pero yo soy re bueno para el golf. Oye, pero yo soy re bueno. Nada, Jesús dijo, nada podéis hacer. Para glorificarlo a Él, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjate. Además, en este versículo hay una promesa preciosa. Que la mansedumbre y la humildad provocarán descanso para tu alma. Y tú puedes preguntar, ok, Raúl, ¿cómo le hago? ¿Cómo llevo esto a la práctica? Ve lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pon atención, por favor, a esto, porque esto es para ti y es para mí. Dice Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, ¿qué dice ahí? Guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Este versículo es para que te lo aprendas de memoria. Por favor, fíjate todo lo que hace la palabra de Dios en la vida de un verdadero creyente. Te da sabiduría, te hace prudente, te hace inteligente conforme a Dios. Por eso debes buscarla como a la plata. Ustedes que se dedican, a lo mejor hay aquí algunos hermanos que tienen negocio propio, ¿no? ¿Quién de aquí tiene negocio propio? Levante la mano. Ok, Lupita. Varios, ¿no? Bueno, al tener negocio propio, ¿no es cierto que hay competencia? Por ejemplo, mi hermano Jesús tiene un taller, ¿verdad? Y hay competencia, ¿no? Yo puedo ir al taller de Jesús o ir a otro. Y así cada uno, ¿no? Yo que tengo un negocio propio, tengo competencia con otras personas que venden lo mismo que yo. Entonces, ¿yo me peleo por los negocios? Sí, yo trato de dar lo mejor. En fin, A lo que quiero llegar es que me quiero ganar la plata. Para eso trabajamos, ¿no? O sea, si Jesús arregla un coche, pues lo arregla muy bien para que la gente le pague, ¿no? Y él tenga el sustento para comer y todo lo demás. Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios que así como buscas la plata, debes buscarlo a él. Lo que está diciendo Dios aquí es lo siguiente. Si tú sabes que en tu casa, en tu terreno, vamos a poner que tú heredaste un terreno de 30 hectáreas, es bastante, ¿no? ¿Cuánto es cada hectárea? 10,000 metros. Entonces multiplícalo por 30, ¿no? Mucho terreno. Y por ahí por un estudio geológico que hicieron, resulta que hay un tesoro que alguien enterró en la época de la colonia, doblones de oro españoles. Tú vas a decir, ¿para qué lo busco? Pues vas a ponerte a cavar y más o menos hasta que lo encuentras, ¿no? Dice la Biblia, si me buscares como a tesoros, así como buscas un tesoro, si a veces se nos pierde un billete, hermano, y estamos como locos, ¿no? Ay, ¿dónde quedó el de a 500? ¿No? ¿Dónde quedó el de a 20, por lo menos, ¿no? O sea, vamos a buscarlo y movemos las cosas y, en fin, ¿no? Dice la Biblia que si tú buscas la palabra de Dios y la sabiduría como a tesoros, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque de la boca de él viene el conocimiento y la inteligencia. Y debemos entender esto. Tú y yo necesitamos un escudo, y ese escudo es nuestro Dios. Para vivir, porque de esto habla el versículo, ¿no? Dice la Biblia, aquí hay promesas también. Él da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ya entendiste que el conocimiento y la sabiduría vienen de la boca de Dios? Entonces, ¿tú quieres escuchar a Dios? A ver, una pregunta que el otro día me hicieron en un libro, creo que ya lo comenté aquí, no me acuerdo, y si no, ahí va otra vez. ¿A ti te gustaría oír la voz de Dios ahorita, audiblemente así, clarita? ¿Sí quieren hacerlo? Porque sí lo podemos hacer, ¿eh? ¿Sí quieren oírla? Lee la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta y vas a oír claramente la voz de Dios. Esto que estamos leyendo es la voz de Dios. Cristo inspiró a los profetas. Cristo inspiró a Salomón, a David, a Juan, a todos ellos. Entonces tenemos que oír a Dios, hermanos. Tú y yo necesitamos de un escudo, y ese escudo es Dios. Así que camina rectamente, camina con confianza, Él va delante de ti. Por ello, todos los que son verdaderamente sabios, al final serán humildes. La persona verdaderamente sabia se va a caracterizar por su humildad. Un soberbio, porque aunque sepa mucho, lo que menos va a tener es sabiduría. No se va a notar sabiduría. Entonces, la palabra de Dios me dará sabiduría. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? La palabra de Dios me va a dar la verdadera sabiduría y el entendimiento para tener una buena conducta, buenas obras que manifiesten humildad. ¿Amén? ¿Se entiende? Ok. Pero hay un gran pero. Hay un gran pero, hermanos. Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Por favor, ve tu corazón. Voltea ahorita y ve tu corazón. ¿Cómo estuvo tu semana, tu día de ayer? ¿Hubo contención? ¿Hubo celos? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Maledicencia? ¿Qué hubo? ¿No? ¿Hubo murmuración? Ah, porque la murmuración y el chisme, ¿cómo abundan? ¿No? Todos murmuramos. No, es que dentro de la iglesia se da. Es que eso que lo que hicieron Marco y Víctor ayer. A lo mejor alguien dijo, no he oído que lo haya dicho nadie, yo creo que nadie lo superó, pero a lo mejor alguien hubiera dicho, yo hubiera actuado mejor que ellos. Yo lo dudo, hermanos. La actuación de ellos fue buenísima ayer, los que estuvimos aquí. Pero a lo mejor tú dirías, no, el estudio que dan acá, yo lo daría mejor, yo sé mucho de la Biblia, ¿no? El predicador ese de lentes, de barba canosa, o sea, yo predicaría mucho mejor que este cuate, yo no sé por qué no me suben a mí. A lo mejor sí, pídeselo a Dios, ¿no? Y te incluimos en el rol. Pero así, como estás murmurando, ni de loco te incluimos. Entonces tenemos que ver esto, hermano. Esto es bien importante, porque hay un pero muy grande. Nosotros, con este pasaje, seguimos hablando de ser hacedores de la palabra. Y esto es un contraste tremendo. Dice, pero si tus obras son otras, si en tu vida hay celos, hay contención, no te engañes, no te jactes. Dice Santiago, no mientras contra la verdad, no seas mentiroso. En la verdadera sabiduría no hay lugar para los celos amargos, que quieren decir envidias, ni para la contención, rivalidad que causa divisiones. Y sabes que esta palabra es bien interesante, esta palabra contención, porque se refiere a las personas que tejían la lana. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? ¿Sabes por qué la tejían? La palabra contención tiene que ver, en su original, con un oficio de tejer lana. Y tenía que ver con algo bien interesante, porque trabajaban como locos para obtener una ganancia personal, aunque pisaran a los demás vendedores. Entonces decía Pablo, no pises a los demás, digo Santiago, perdón, porque esto habla de un corazón lleno de orgullo, y esto no es ningún motivo para gloriarse. Por eso dice, no te jactes, aunque sepas mucho, si no lo aplicas, no te jactes, porque sabes que si sabes mucho y lo aplicas, le vas a dar la gloria al que merece la gloria, que es Jesucristo. No te la vas a dar a ti misma. Negar la palabra. Esto sería negar la palabra. Y decimos, bueno, ¿por qué? Ve lo que dice Santiago a continuación. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y Santiago lo confirma, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo está el ambiente en tu casa? ¿Hay celos? Pues no, celos hasta eso, ya estamos medio viejos, ya, ¿qué celos va a haber? ¿Hay contención? Dice la Biblia que esas son obras perversas. Dice la Biblia que esa sabiduría, entre comillas, no desciende de Dios. Es algo que estamos viendo en el estudio de amor y respeto de matrimonios, ¿no? O sea, realmente tú y yo debemos entender que cuando tú crees que ganas la batalla porque gritaste más fuerte, estás quedando muy mal con Dios. Tenemos que ceder. Tenemos que ser humildes. Tenemos que entender que mi esposa está también en el proceso de parecerse más a Cristo. Y ella también falla. ¿A poco ustedes, maridos que me escuchan, creen que se casaron con ángeles? Van a decir, no, claro, pero ¿cómo crees que voy a creer eso? Ustedes, chicas, ¿sus maridos llegan a fallar? ¿O no falla nunca? Claro que falla, ¿no? Fallamos todos, hermanos. Todos fallamos. Entonces yo tengo que tener un corazón libre de orgullo, porque esta sabiduría, dice aquí Santiago, que no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Entonces, donde hay celos y contención, no hay buenas obras. Algo que nos recomiendan en amor y respeto es, ¿quién debe comenzar a aplicar la palabra para salir del círculo vicioso? ¿Él o ella? ¿El más maduro? Exactamente. Aquí tengo dos buenos alumnos que estuvieron ahí. El más maduro. Siempre va a haber alguien que esté más, o que en ese momento esté más espiritual, ¿no? Eso también lo sabe muy bien Richard y Andy, todos los que estuvieron en la primera generación, ahora estamos en la segunda generación del estudio. Entonces, realmente, el más maduro, ¿no? Hay alguien que se tiene que quedar de repente calladito. Sí, amor, algo que es precioso es que, vamos a suponer que un día tu mujer se despertó de muy mal humor. Yo sé que eso no pasa en sus hogares, hermanos, pero vamos a suponerlo, ¿no? Y entonces hay una mala actitud de parte de ella. El autor del libro recomienda, acércate a ella y dile, amor, por lo que veo, a lo mejor he sido desamorado contigo. ¿Quieres que platiquemos? En ese momento se arregla la situación. Porque tú estás casado con una creyente, ¿no? Digo, a menos que estés casado con una persona tremenda. Bueno, pero lo más probable es que se va a arreglar la situación. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto, hermanos. Las envidias y las contiendas son indicadores claros de que la así llamada sabiduría de uno propio, o sea, de uno, no proviene de lo alto. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Y en cambio esta sabiduría, dice Santiago, es terrenal, es animal, quiere decir natural, y es diabólica, no, demoníaca. Los celos y la contención o la rivalidad solo pueden producir perturbación, desorden, confusión y toda obra perversa. Una persona verdaderamente sabia no busca su propia gloria o ganancia, sino que extiende esa gracia y es dadivosa. ¿Es tu caso? ¿Es tu caso hoy? Una persona de este tipo también es una persona que tarda en hablar y es pronta para oír. ¿Cómo aplica esto en todos lados, no? Dice John MacArthur, hablando de este pasaje, que esta es una descripción de la sabiduría del hombre. En primer lugar, limitada por la tierra, terrenal. En segundo lugar, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido. Y en tercer lugar, generada por las fuerzas y por la mente de Satanás. ¿A quién le dijo Jesucristo o de quién, a quién se refería cuando habló del príncipe de este mundo? ¿A quién? A Satanás, ¿no? Es el que gobierna, es la mente que gobierna este mundo. Entonces, todo lo que viene del mundo no tiene una buena fuente. ¿Sí? No tiene una buena fuente. Sobre todo cuando hablamos de principios y este tipo de cosas. Porque mira, como él es el engañador, siempre te va a querer engañar. ¿Qué le dijo a Eva? Dijo a Eva, dijo Dios que no comiéramos de ese fruto porque moriríamos. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. Entonces Eva tenía las dos opciones. Dice Dios que me muero y Satanás dice que no. ¿A quién le hizo caso Eva? A Satanás. ¿No? ¡Qué terrible! Y eso pasa todos los días. El mundo te va a decir que el adulterio no es malo, ¿no? El mundo a esto le dice una canita al aire, ¿no? Una canita al aire. El mundo dice que el aborto no es malo. El aborto es un asesinato a un ser totalmente indefenso. Y así, hermanos, entonces el mundo te va a estar bombardeando con un montón de cosas. Y esto tristemente afecta. Vean lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí el punto es que si tú verdaderamente tienes a Cristo, vas a vivir con sabiduría. Si tú eres todavía un hombre natural, necesitas convertirte para poder entender las cosas que son de Dios. Dice la Biblia entonces que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Por eso la sabiduría de este mundo es diabólica. Y como él es el engañador, la sabiduría es engañosa. Ahora, ¿esto se llega a dar en el ámbito cristiano? Vean lo que dice este pasaje. Hablando de falsos apóstoles, dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces entendamos esto, por favor. Hollywood nos ha vendido que Satanás se te va a aparecer en la noche con cara de caballo, con colmillos y te va a asustar, ¿no? ¿Satanás lo puede hacer? Sí, sí puede hacerlo. Pero esa no es la táctica de Satanás. Él va con sutileza a entrar a tu vida, a presentarte tentaciones, a saber de dónde cojeas. Él puede ver, Satanás se puede asomar por tu ventana sin ningún problema. Ah, mira, se está levantando Raúl. ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Agarró la Biblia? No. Vientos, vamos bien. ¿Oró? Tampoco. Se metió a bañar luego, luego. Y luego ¿qué? Desayunó y se fue. Está vulnerable Raúl. Sobre él. Y manda una tentación. Eso es lo que hace Satanás. con toda delicadeza y con toda sutileza. Él es, mira, cuando Satanás fue condenado, no perdió su inteligencia, ¿eh? Él sigue siendo muy inteligente, tristemente. Entonces, todo esto, mis hermanos, que nosotros estamos estudiando, va a resultar en perturbación y obra perversa, porque la sabiduría que viene de este mundo es satánica. Y de nuevo aquí vemos un contraste. Ve lo que dice el siguiente pasaje, Santiago 3:17, pero, y aquí hay otro contraste, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí hay un contraste también maravilloso. La sabiduría que es de lo alto, como dice en el capítulo 1, versículo 17, dice Santiago, es primeramente pura. Y esto quiere decir santa. La palabra original en griego es santa, en pensamiento, en palabra y en acción. Y dice que después es pacífica. Tú ve viendo esto, por favor, porque esto debe manifestarte en tu vida y en la mía. ¿Sí? Un sabio ama la paz. Un sabio conforme a Dios va a amar la paz y hará todo lo que esté en su mano para mantener la paz, pero sin sacrificar la pureza, sin sacrificar la santidad. Por eso el pasaje ve lo que dice, la sabiduría que es de lo alto. ¿Por qué dice que es de lo alto? ¿De dónde viene esta sabiduría? Viene de Dios, ¿sí? Es primeramente pura. Lo más importante y lo más trascendente es que es primeramente santa, es pura, porque viene de Dios. Y como resultado es pacífica, es amable, que quiere decir paciente, cortés, es benigna, que quiere decir dócil, razonable, conciliadora, que está dispuesta a oír, está dispuesta a razonar, está dispuesta a ceder cuando la verdad lo demanda, pero también dice que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, es imparcial, sin hipocresía, es sincera. Hermanos, esto tiene que ver con las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Yo te pregunto, ¿tú eres un hombre y una mujer de paz? Mira, el otro día conocí a un señor en unos tacos, era el taquero, por cierto, ya estaba dándole, no, jefe, ¿qué esto? ¿Qué estamos? Empezamos a platicarlo. No, fíjese, y hasta que me dijo, ¿sabe qué, jefe? La verdad es que a mí sí me gustan los guamazos. Y aparte estaba medio fortachón, ¿eh? La verdad es que a mí sí me gustan. Yo, pues ya con poquito que me digan, yo me bajo. Y no, y aparte se acaba de pelear. Dice, aquí ando medio dolorido porque le pegué a un cuate. O sea, él no es un hombre de paz. Claro, le falta a Cristo, ¿no? Entonces, aquí el punto es, hay gente que a lo mejor no agrede físicamente, pero agrede con la boca. Hace poquito tuvimos la experiencia, nos contaron de una persona cercana, querida de nosotros, que le habló muy feo a unas personas desde un coche. Él es muy impaciente, ¿no? Entonces venía saliendo y venía un coche y él le gritó, maneja bien, ten educación. Se bajaron tres cuates, grandototes, y él es un hombre mayor, ¿eh? Dijeron, ¿a quién le dijiste sin educación? ¿Quién sabe qué? Le empezaron a insultar y a decir y no sé qué. Ya de plano se asustó. Le dijo, no, perdón, ¿y qué? Entonces estaban tan enojados. Lo vieron grande, yo creo, y le dieron un trancazote a la puerta que hasta la abollaron. Ya se fueron. Ahí quedó la cosa. Él no es un hombre de paz. Él provocó algo malo. Por supuesto que no puedes justificar a los otros tipos, ¿no? Pero si tú estás en el, a ti que estás en el medio del tráfico y se te cierran, ¿qué te dan ganas de tocarles y decirles de cosas, no? Hace rato me decía mi hijita preciosa que iba saliendo y venía un coche rapidísimo y así pasó. Gracias a Dios no le tocó el claxon. Entonces, tú eres un hombre de paz, un hombre pacificador. Porque dice la Biblia que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, santa. O sea, tú debes vivir en santidad y nunca comprometer la sabiduría por otra cosa. Pero, ¿cómo reaccionas ante estas cosas? ¿Sí? Pacífica. En tu Biblia hay amabilidad. En tu vida, perdón, hay amabilidad. ¿Eres amable? ¿Cómo tratas al cajero del banco? ¿Cómo tratas al mesero que no te hizo caso? Ahí está. Ya le pedí la salsa 30 veces a este tipo y ahora me voy. Que venga el gerente. Y viene el gerente, ¿no? Y tú le dices, es que este tipo irresponsable no me trajo la salsa y ya son 10 veces que se la pedí. Se voltea el gerente y le dice, retírate. Y tú, ahora. Entonces viene el domingo, tú llegas a la iglesia a alabar a Dios y entra el mesero que no te trajo la salsa. Y te ve. Y aparte te ve, aparte de cantar las alabanzas, cuando el predicador dice algo de la paz, dice amén. Y tenemos que ser benignos, amén. Entonces el mesero se acerca, oiga, ¿se acuerda de mí? Pues fíjese que por culpa de usted pedí mi trabajo, señor. Y a lo mejor tú le puedes decir, no, fue por culpa tuya porque no me trajiste la salsa. ¿Cómo tratas a las personas con las que convives allá afuera? Tienes que entender que esas personas son incrédulas, casi todos. ¿Eres benigno con ellos? ¿Eres amable? ¿Tienes misericordia? Miren, hermanos, tú y yo como personas nos encanta que nos otorguen misericordia, ¿no? Ah, pero cuando se trata de dar misericordia, qué difícil es, ¿no? Ahí sí, nos ponemos un poquito más duros. Buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Ve, por favor, cómo Pablo nos presenta este tremendo contraste en la carta a los Gálatas. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Te voy a pedir un favor, ve tomando nota. Yo espero que estas obras no estén en ti, pero ve tomando nota por lo que dice al final el pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, perdón, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Es decir, si en tu vida alguna de estas obras es una práctica, no te engañes, vas caminando al infierno. No te engañes, no vas a heredar la vida eterna. No te engañes, te vas a perder para siempre. Entonces checa esto, vele poniendo tachecito a todo lo que no. Pero ve el contraste con aquellos que realmente fueron redimidos y son guiados por el Espíritu Santo, dice Pablo. Más el fruto del Espíritu es. Pero fíjate lo que dice. De lo primero está hablando de las obras de dónde, de quién, de la carne, de las obras de la vieja naturaleza, de las obras de un hombre no redimido, de una mujer no redimida. Dice Pablo, más el fruto del Espíritu Santo que mora en ti, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ve palomeando si esto está en tu vida. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un verdadero creyente, una persona en la cual vive Cristo. Y aquí la clave es el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo son los que pueden tener estos frutos. Entonces no es el que cree en Cristo nada más, aquel que dice que concuerda con algunas cosas, sino los que son de Cristo. La pregunta es, ¿tú eres de Cristo? Lo vuelvo a preguntar, ¿tú eres de Cristo? ¿Cristo está en ti? Gracias a Dios. Si no, hay esperanza. Si no, pídele a Dios que te salve hoy. Si no, reconoce que eres pecador y pídele que te redima, por favor. Entonces, mis hermanos, considerando todo esto, debemos preguntarnos, ¿soy verdaderamente sabio y entendido? ¿O vivo conforme a mi propia sabiduría mundana? Y el último versículo dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el gran tema del capítulo 3, mi hermano Adrián? ¿Cuál es? El gran tema del capítulo 3, ¿cuál es? La lengua, ¿no? Lo que hablamos, lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que manifiesta lo que tenemos? Lo que nosotros decimos. Otra traducción de este versículo que acabo de leer podría ser: los pacificadores que siembran en paz levantan una cosecha de justicia. Y al concluir esta presentación, Santiago parece que está recurriendo a un proverbio popular de su tiempo. Es lo que han pensado algunos, esto no lo podemos constatar. Parece que está recurriendo a algún proverbio. Porque este dicho tiene un sonido familiar, nos recuerda algunas frases del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Isaías: el fruto de la justicia será la paz. El efecto de la justicia será calma y confianza para siempre. Fíjate lo que dice Isaías 32:17, es lo que dice. Y también dice: bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, porque serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Mateo 5:9. Entonces, es una cosecha de justicia la que es sembrada en paz por aquellos que buscan la paz. Y aunque no todos los teólogos coinciden en lo que Santiago quiso decir, por el contexto del pasaje, por lo que dice la carta, todo indica que lo que él quiso que entendiéramos es que la justicia sembrada en paz trae cosecha de justicia. Así de fácil. Si tú siembras justicia, vas a obtener justicia. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Un hortelano, una persona en el campo, puede decir: la semana pasada planté sandías. ¿A poco no dicen así? Planté maíz. Ah, si agarraste la sandiota completa y la metiste. ¿Qué quiere decir el hortelano? Planté semillas de sandías, ¿no? Y entonces espera que haya fruto. Entonces los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz. Recuerden, hermanos, que vimos el contraste que establece Santiago entre la sabiduría celestial y la terrenal. Esto significa que la justicia no se puede producir en un clima de amargura y egoísmo. La justicia crecerá, siempre en un clima de paz. Así que para alcanzar madurez espiritual, para tener justicia del cielo, la santidad práctica, que es el tema de este libro, el creyente debe aprender a hablar con cuidado. El creyente debe entender que lo que hable va a ser el resultado de lo que tiene. Si tú nada más vives amargado criticando a todos, es porque en tu corazón hay amargura. Si tú envidias a todos los demás, es que si yo tuviera el coche del hermanito, sería bien feliz. Es que si yo pudiera tener otra pantalla en mi casa, estaría bien contento, pero no puedo. Si tú nomás vives envidiando, quiere decir que en tu corazón hay envidia. Si tú nada más te la pasas criticando, es porque en tu corazón hay amargura. No hay más. La sabiduría que viene de lo alto no está en ti. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes controlada tu lengua? Y por favor, no te estoy pidiendo que te cortes la lengua, ni que la amarres. Te estoy pidiendo que atiendas a la palabra para que Dios cambie tu corazón. Para que Dios cambie tu corazón, porque de ahí es donde emana todo. Por favor, recuerda que tú y yo no tenemos la capacidad para obtener sabiduría, entendimiento, inteligencia. Por nuestros propios medios nunca podremos. Dependemos absolutamente de Dios. Y termino con este pasaje. Ve lo que dice aquí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio ¿qué? Confía, o como dice la Reina Valera, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Así que, hermanos, ¿cuál es la aplicación para hoy? Escúchate a ti mismo, por favor. Escúchate. El mejor termómetro que tienes para esto es tu lengua. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? Vete un poquito más profundo a ver qué pienso. digo esto porque estoy pensando esto, ¿qué hay en mi corazón? Así que si en tu corazón hay amargura, enojo, ira, maledicencia, todo esto, pídele perdón a Dios y dile que te salve. Si en tu corazón hay bendición, hay benignidad, hay amabilidad y todo esto, se va a manifestar también en tu vida. ¿Qué necesitamos? Ir a la palabra todos los días. Así que, tarea, saquen una hoja, anoten. Tengo que leer la Biblia todos los días. Tengo que ir a la palabra todos los días con un propósito, ponerla por obra, hacerla. ¿Sí? Eso sería. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú nos animas, tú nos exhortas, tú nos ayudas a entender lo que quieres para nosotros. Como le dijeron una vez a Jesucristo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sí, Señor, tu palabra nos enfrenta. Tu palabra muchas veces pues nos lleva incluso a entristecernos cuando vemos nuestra naturaleza, cuando vemos que estamos fallando, Señor. Pero gracias por lo que nos dices. Gracias, Padre, porque como dice algún predicador, la gente no quiere escuchar verdades que enfrenten, sino mentiras que agraden. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer luz. Ayúdanos a ir a tu palabra todos los días. Ayúdanos, Señor, a entender que te necesitamos, que dependemos de ti plenamente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir siendo hacedores de tu palabra. Te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por cada persona y también te pido, Señor, por aquellos que tal vez hoy no te conozcan, que no han sido tal vez redimidos, Padre, te ruego que los salves. Que ellos entiendan que tienen que reconocer su pecado, que entiendan que si en su vida no hay fruto, Señor, es porque no han sido redimidos. Bendícelos, sálvalos, Padre, que ellos te lo rueguen, que ellos te pidan por salvación. Y llévanos a todos a vivir para ti, porque oramos solamente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.